Informativo UPV.
Informativo UPV.
La Biblioteca de la Universitat Politécnica de València es la segunda más rentable y eficiente según el ranking de las bibliotecas españolas universitarias elaborado por el Grupo de Investigadores de la Universidad de Granada. Es la noticia que marca nuestro repaso por la actualidad universitaria, que también incluye, y entre otras cosas, un nuevo nanodispositivo que permite detectar de una manera rápida y fiable la presencia de cocaína en la saliva. Además, nos hacemos eco de la visita a la UPV del ingeniero Iñaki Berenguer, quien, sin duda alguna, constituye el mejor ejemplo de emprendedor de éxito. Es viernes 13 de enero de 2017. Comenzamos Informativo UPV en UPV Radio. La Biblioteca de la Universitat Politécnica de València es la segunda más rentable y eficiente. Esto es lo que se desprende del ranking de las bibliotecas españolas universitarias elaborado por el SECAVA Lab de la Universidad de Granada. La noticia ha sido recibida con gran satisfacción en la UPV. Elías Chumillas, jefe de Servicio Biblioteca y Documentación Científica.
Es un reconocimiento que se nos hace desde fuera, desde dentro de la universidad. Sabemos que somos un servicio muy bien valorado. Todos los años salimos en la parte alta, alta, alta de las encuestas de satisfacción entre nuestros usuarios. Muy recientemente hemos recibido un premio a la excelencia en la biblioteca que tenemos en Ingeniería de la de Industriales, y por lo tanto pues significa es un reconocimiento y un motivo de orgullo.
Para calcular la rentabilidad y el nivel de eficiencia de las bibliotecas objeto de estudio, los investigadores han diseñado una herramienta que aplica metodología del campo de la biología al ámbito de las ciencias sociales. De esta forma, una simple fórmula matemática permite relacionar el presupuesto de la biblioteca con el número de préstamos que realiza, determinando así si la biblioteca es eficiente o no.
La eficiencia lo que mide sobre todo es el rendimiento que se le saca a los recursos con los que cuenta una organización. En nuestro caso, pues entiendo que se tiene en cuenta pues los recursos presupuestarios, el dinero, el personal con el que contamos, y luego esto se pone en relación con la calidad y con la cantidad de servicios que ofrecemos, desde el préstamo, servicios de apoyo a la investigación. Entonces, una institución eficiente, una biblioteca eficiente, es la que hace más con menos recursos o que hace mucho más con los mismos recursos que puedan tener otras bibliotecas.
En total se han analizado 54 centros incluidos en la red de bibliotecas universitarias españolas, comisión sectorial de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas e integrada por las bibliotecas de las 76 universidades miembros de la CRUE y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Escuchamos de nuevo al jefe de servicio de la Biblioteca y Documentación Científica de la UPV, Elías Chumillas.
En principio están todas las bibliotecas universitarias públicas españolas y algunas privadas, con lo cual sí que es una comparación efectiva entre entidades de las mismas características.
El trabajo de SECAVA Lab determina que el sistema de la Universitat Rovira y Virgili es el más eficiente entre las bibliotecas universitarias españolas, con un índice de potencia de 2,8. Le sigue la UPV con un 1,82. Nuestra siguiente noticia tiene nombre propio, el de Iñaki Berenguer, ingeniero de telecomunicación por la Universitat Politécnica de València. Sin duda alguna, el mejor ejemplo de emprendedor de éxito. Berenguer fundó su primera empresa, Pixable, en 2009. 3 años después, la vendió por casi 30 millones de dólares. Su última creación es Cover Wallet, una herramienta que ayuda a consolidar pólizas de seguros de empresa con un servicio 100% digital. Al ser preguntado qué se siente cuando se consigue hacer realidad el sueño perseguido, esto es lo que responde este alicantino de Muro de Alcoy, residente en Nueva York.
Yo creo que el sueño como tal no existe, no es un punto único donde consigas un sueño, ¿no? Yo he conseguido varios hitos de los que estoy muy orgulloso, pero todavía espero conseguir muchos más importantes, ¿no? Hay cosas particulares en mi vida de las que estoy muy orgulloso, ¿no? Como haber completado un doctorado, haber fundado una empresa, hacerla crecer y haber un punto en el que alguien más grande viene y te compra por una cantidad que ni yo me lo creo. pero yo creo que tengo hitos todas las semanas y tengo objetivos todas las semanas y cada semana me pongo un objetivo y lo que quiero es estar orgulloso de todo lo que va a venir en el futuro y no solamente centrarme en una cosa que haya pasado en el pasado, ¿no? Que si ya lo hubieses conseguido todo en la vida, con 40 años, pues ¿qué te falta por hacer los otros 40?
Tras Pixable, Berenguer fundó Contactive, dos empresas, dos necesidades, que han conectado con los problemas de varios millones de personas de todo el mundo, pero que Berenguer ha vendido cuando se encontraban en el punto álgido de su crecimiento.
El próximo reto es la empresa que tengo entre manos, ¿no? Bueno, como ya sabes, yo durante mis 20, hasta que cumplí 30 y pocos, tuve una vida académica, ¿no? Haciendo mi máster y mi doctorado, y después he fundado dos empresas y ahora estoy por la tercera, a la que le dedico el 120% de mi tiempo, que se llama CoverWallet. Es una empresa tecnológica que está intentando reinventar el mundo de los seguros para pymes y lo hace combinando datos, tecnología, diseño y experiencia de usuario. Y bueno, ahora somos 30 personas, la mitad de ellos en Nueva York, la otra mitad aquí en España. El equipo de ingeniería lo tengo principalmente aquí en España, donde hay muchísimos ingenieros muy, muy bien formados y muy buenos. Y llevamos 18 meses y lo que quiero es que esto continúe creciendo hasta no sé cuándo, hasta no sé dónde, pero que algún día ojalá pudiera salir a bolsa.
Tras su paso por la UPV, se doctoró por la Universidad de Cambridge y realizó un máster en Administración de Empresas en el Instituto Tecnológico de Massachusetts.
Del poli, bueno, primero con mucho cariño mi época de estudiante aquí, ¿no? Porque son años formativos que te definen como persona, cómo vas a ser el resto de tu vida. Y lo que más recuerdo es la cantidad de horas que estudiaba. Aquí las carreras son muy exigentes. Yo me acuerdo que en Teleco pues, estudiaba pues noches, fines de semana, entre semana, era muy, muy exigente. Por suerte elegí una carrera que a mí me apasionaba y era unas horas de estudio que bueno, que las disfrutaba, o sea, eran muchas horas, ojalá pudiese haber estado a lo mejor en la piscina con mis amigos en verano, pero estaba ahí estudiando en los meses de junio o cuando empezaba la universidad. Estudiaba algo que me gustaba, pero muchísimas horas, ¿no? Lo que más recuerdo es la exigencia que tenía esto, que bueno, que después supongo que me ha venido muy bien, ¿no? Porque después me he ido a Cambridge a hacer el doctorado, a MIT para hacer mi máster o a Columbia para hacer investigación y ahí he destacado y supongo que eso es gracias en parte a la exigencia que tenía la carrera aquí en Teleco.
Innovador, emprendedor, en los últimos años Iñaki Berenguer también ha invertido en más de 25 empresas, casi todas españolas. Su objetivo, ayudar a otros emprendedores. Seguimos en Informativo UPV conociendo la actualidad universitaria de la semana. Investigadores de la Universitat Politécnica de València, de la Rovira y Virgili y el Ciber de Bioingeniería, Biomateriales y Nanomedicina han desarrollado nuevos nanodispositivos que permiten detectar de una manera rápida, sencilla y fiable la presencia de cocaína en la saliva o en cualquier otra solución acuosa. Se trata de una puerta molecular que han diseñado con aluminio nanoporoso, un óxido de aluminio preparado por medios electroquímicos con poros de diámetro micrométrico de una millonésima parte de un milímetro. Escuchamos al director del Instituto Interuniversitario de Investigación de Reconocimiento Molecular y Desarrollo Tecnológico y director científico del Ciber de Bioingeniería, Biomateriales y Nanomedicina, Ramón Martínez Mañas.
Consiste en algo relativamente sencillo, son unas pequeñas placas de aluminio poroso que preparan o nos han preparado en la Universidad Rovira y Virgili el profesor Lluís Marsal y nosotros rellenamos estas plaquitas con un fluoróforo, un colorante, las tapamos luego con un aptámero, es una secuencia de DNA que es específica para la detección de cocaína, de manera que el sistema, digamos, está cerrado hasta que hay cocaína en la disolución, entonces la cocaína hace que el sistema se abra, libera un fluoróforo y lo que se detecta es la fluorescencia.
Respecto a otros sistemas de detección, Martínez Mañez explica que la principal novedad reside en la utilización de las placas de aluminio poroso.
Respecto a otros sistemas, la novedad es utilizar estas pequeñas placas de aluminio poroso, que se manejan muy fácil, muy cómodo, se funcionalizan muy bien y además luego tiene la ventaja de que se pueden reutilizar. Es decir, una vez se han gastado, se pueden calcinar y volver a utilizar otra vez para hacer otro sensor.
Este nuevo nanodispositivo, pionero en la utilización de la aluminio porosa como puerta molecular, sienta las bases para la utilización de este material en el desarrollo de puertas moleculares para detectar compuestos químicos y biológicos, con aplicaciones en los campos de la salud y el medio ambiente. Y más cosas. El repaso por la información universitaria nos lleva a hablar de un nuevo sistema para luchar, en este caso, contra el barrenador del arroz, una de las principales plagas que afectan a este cultivo. El método, desarrollado por los científicos de la UPV, combina el uso de nebulizadores y la aplicación de la técnica de confusión sexual. Nos lo explica Vicente Navarro, del Centro de Ecología Química Agrícola del Instituto Agroforestal Mediterráneo.
La confusión sexual, digamos, se basa en que emitimos una cantidad de feromona al ambiente de forma artificial, una feromona que sintetizamos, de tal forma que los machos van, digamos, locos, intentando localizar a las hembras, pero encuentran una nube de feromona que les impide encontrar el punto de emisión de una hembra, con lo cual evitamos las cópulas y eso, generación tras generación, disminuye las poblaciones del insecto plaga, el insecto diana.
Desde los años 80, el control del barrenador se lleva a cabo mediante esta técnica. Para ello, se coloca dentro del arrozal inundando una estaca con feromona que se libera por la acción del viento cada 16 metros, con un importante gasto en mano de obra. El uso de los nebulizadores permitiría reducir costes y aumentar la eficiencia contra la plaga.
El nebulizador tiene varias ventajas. La primera es que emite la feromona de forma continua, con la carencia que nosotros le estemos dando, cada 2 horas, cada 3 horas, y emite siempre la misma cantidad de feromona. Los otros tipos de difusores, digamos que tienen una emisión que no es constante a lo largo del tiempo, baja con la temperatura por la noche, en momentos, sobre todo, en lo que es el amanecer y el atardecer, que es cuando se produce el vuelo de este insecto. La feromona en esos momentos, digamos, se emite menos por culpa de que los emisores son pasivos. En cambio, los nebulizadores son emisores activos que emiten la feromona en los momentos puntuales que nosotros queremos. Eso también supone un ahorro de feromona.
Según los trabajos de campo realizados, el coste de colocación de los puntos de emisión sería un 50% más barato.
Que es el coste de colocación en campo. Por el método actual está rondando los 100.000 euros, 100, 120.000 euros la colocación de los 36 puntos de emisión. Simplemente reduciendo los puntos de emisión, creemos que el coste de colocación podría ser prácticamente la mitad.
En su estudio, los investigadores de la UPV han analizado también la posibilidad de utilizar tan solo uno de los componentes de la feromona. Nos lo vuelve a comentar Vicente Navarro, del Centro de Ecología Química Agrícola del Instituto Agroforestal Mediterráneo.
Emitiendo el mayoritario, conseguíamos un nivel de confusión. Si no tan elevado como con los tres componentes, puede ser suficiente y también supondría un ahorro.
El trabajo desarrollado desde el Centro de Ecología Química Agrícola del Instituto Agroforestal Mediterráneo de la Politécnica de Valencia ha sido publicado en el Journal of Asia Pacific Entomology. Incentivar el consumo de productos agroecológicos. Con este propósito se celebrará cada primer jueves de mes el Mercado Agroecológico y de Comercio Justo, UPV. Rosa Puchades, vicerrectora de Responsabilidad Social, Cooperación y Deporte.
Ya que somos una universidad que pertenece a la Xarxa Valenciana de Universitats Públiques Saludables, a la Red Nacional y a la Red Internacional de Universitats Saludables, pues que menos que favorir una activitat del vicerrectorat, una activitat d'aquest tipus per a que la gent pugui saber quin tipus de producte és el producte de temporada, faci ús d'aquests productes de temporada, siga a cuinar aquests productes saludables, etc.
La iniciativa, organizada desde Ingeniería Sin Fronteras, el Centro de Estudios Rurales de Agricultura Internacional, CERAI, el Grupo de Consumo de Veras, la Fundación CEDAT y el Centro de Cooperación al Desarrollo de la UPV, arrancó el pasado mes de diciembre con un mercado navideño, tal y como nos ha contado Diego Gómez, del CCD.
Desde el año pasado llevamos pensando en un mercado que sea mensual. Comenzamos en diciembre con la prueba piloto y a pesar de que es una época complicada por los exámenes y demás, pues funcionó bien. Entonces los productores están contentos, nosotros también, y vamos a intentar que todos los jueves, la primera semana de cada mes, celebremos el mercado.
Estos mercados se han convertido en espacio de comercialización e intercambio de productos agroecológicos, desde los que promover el consumo y la producción responsable y sostenible, incentivando la proximidad entre consumidor y productor.
Sabemos que una vez al mes es difícil cambiar nuestros hábitos de consumo, pero podemos despertar esa inquietud para que luego en casa, en nuestro día a día, podamos encontrar esas iniciativas de consumo responsable. Incluso aquí en la universidad, con la asistencia responsable o el grupo de consumo, podemos consumir todas las semanas verduras ecológicas.
Verduras frescas, pan, conservas naturales. En este mercado encontrarás un completo surtido de productos de todo tipo. Son ecológicos, locales y de temporada, como los que ofrece Daoud Marwan Ahmad desde su puesto. Es agricultor y estudió el grado en Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural.
Principalmente verdura de temporada. Con el sello, con todos los certificados de agricultura ecológica, y pues ahora mismo espinacas, hinojos, coles, calabazas.
Cada primer jueves de mes, desde las 10 de la mañana y hasta las 3 de la tarde, ven y conoce el mercado agroecológico UPV, ubicado en el Ágora del Campus de Vera. Seguimos en el campus universitario, en este caso con Tiris Software, empresa cuya filosofía es acercar el conocimiento especializado hasta los mercados. Realidad aumentada, realidad virtual o mixta. Esta entidad forma parte del espacio Emprende de la UPV. El reportaje lo firma Adrián Soto.
Tiris Software es una empresa tecnológica impulsada en el ecosistema emprendedor de la Universitat Politécnica de València. Hoy hablamos con Javier Oliver, uno de sus creadores. Este doctor en telecomunicaciones por la UPV puso en marcha un proyecto como Tiris hace casi 3 años. Lo que comenzó como un pequeño negocio da empleo hoy a 9 personas. ¿Pero cómo nació Tiris?
El equipo de Tiris nace en 2014, pero viene a partir de una empresa anterior que constituimos en 2012 y estuvimos desde 2012 a 2014. En 2014 vendimos a unos inversores y es cuando decidimos continuar con nuestra emprendeduría y constituimos Tiris.
Un interesante proyecto que el propio Javier nos explica.
Tiris es una empresa de tecnología que ofrece servicios de visión por computador y gráficos por computador. Hacemos desde procesado de imagen, procesado de gráficos, inteligencia artificial. Y bueno, trabajamos para empresas. Bueno, hay empresas que tienen necesidades puntuales a nivel tecnológico y nosotros, pues bueno, les hacemos una propuesta y desarrollamos el servicio que nos están solicitando.
Rendering realista, visión por ordenador, realidad aumentada, una gran cantidad de servicios ofertada por esta microempresa valenciana. Tiris da cobertura a proyectos de todo tipo, desde aplicaciones hasta proyectos para grandes empresas como Coca-Cola o Macro.
Nuestros proyectos son distintos porque, como hacemos servicios para las empresas, pues, pero principalmente se centran en análisis de imagen inteligente. Entonces hemos hecho acciones de marketing para Coca-Cola, por ejemplo, donde hacemos análisis desde análisis facial hasta warpings y morphings, ¿no?, que son operaciones de filtros de imágenes. También trabajamos mucho con realidad virtual y realidad aumentada. Estas dos tecnologías las aplicamos mucho para marketing, para hacer acciones de impacto visual.
Javier destaca Takeafile, su proyecto más ambicioso y con grandes probabilidades de éxito.
Ahora mismo tenemos uno que es Takeafile, que bueno, que está siendo acelerado en Startup Bootcamp en Barcelona, y bueno, estamos en la fase inicial de arranque del proyecto.
Pero ¿cómo valora la experiencia de formar parte del espacio Emprende?
Bueno, nuestra experiencia en el ecosistema ha sido muy, muy positiva. En primer lugar, porque la universidad nos cede espacio. Además, formamos parte de la universidad y eso nos da acceso, como nosotros hacemos I+D y tecnología, pues estamos trabajando con diferentes departamentos de la universidad. Trabajamos con telecomunicaciones, trabajamos con la CPI, etcétera. Y bueno, además, gran parte de nuestros trabajadores, el 90% viene de la UPV, con lo cual, pues bueno, nos es más fácil captar el talento porque estamos dentro de la propia universidad.
Una experiencia que reporta a Tiris ventajas directas.
O sea, como nivel de difusión de nuestros trabajos, pues nos es muy útil.
Esta empresa tecnológica tiene claros sus objetivos a medio plazo.
Entonces el objetivo es el producto que tenemos ahora, Takeafile, que ha sido acelerado en Startup Bootcamp y está teniendo bastante buena acogida, pues es seguir con él e intentar cerrar una ronda para abril, mayo de 2017.
En estos años de evolución, Tiris ha cosechado muchos éxitos.
También el haber encontrado un producto que, como Takeafile, que está siendo también aceptado y bueno, es bastante prometedor.
Javier Oliver tiene un claro mensaje para aquellos estudiantes que están a punto de finalizar sus estudios universitarios.
Hay que motivarles en que tienen que emprender, pero emprender no significa montarte una empresa. Hay gente que está preparada para montarse una empresa y le gusta, pero no todo el mundo tiene por qué hacerlo. Hay gente que puede emprender trabajando en una empresa para otros y queriendo superarse, ¿no? Entonces, lo que yo transmito a los estudiantes es que tienen que estar muy a gusto con lo que hacen y tienen que estar motivados y querer superarse. Y vuelvo a repetir, no necesariamente montándote una empresa tienes por qué realizar un poco tus sueños, ¿no? Puedes trabajar para otros y conseguir motivarte y conseguir crecer de esta manera.
Descubre más sobre este proyecto de servicios tecnológicos en www.tirissoftware.com.
Dejamos a un lado la actualidad universitaria para conocer las últimas novedades que se han producido en el sector turístico, tanto en España como en el mundo. Nos las acerca Lola Buendía en la sección Apuntes para el Turismo.
Espacio patrocinado por Hosteltour. Apuntes para el Turismo.
España despidió 2016 con un crecimiento en torno al 3% en el Producto Interior Bruto, una cifra que hay que agradecerle principalmente al turismo, que se ha convertido en la locomotora de la economía de este país.
Economía.
La eurozona cerró el año 2016 con un crecimiento económico del 1,7%. Varios países están por debajo de esta cifra, incluyendo Italia y Francia, mientras que el Reino Unido y Alemania crecieron en torno a la media. En España se alcanzó un crecimiento del 3,2% según el Instituto Nacional de Estadística. Los bajos precios del petróleo, las reformas de competitividad, la internacionalización de las empresas y la puesta en valor del sector turístico han sido claves. 74 millones de turistas extranjeros en 2016, un 8,8% más que el año anterior, el aumento del gasto turístico y una aportación del 11,1% al PIB nacional por parte del sector avalan el potencial del turismo en nuestro país. Aún así, un crecimiento del 3,2% en el PIB está todavía lejos del objetivo del 4,6% que se había pactado con Bruselas para 2016.
Sostenibilidad.
Este año que acabamos de estrenar será el Año Internacional del Turismo Sostenible para el Desarrollo. El próximo 18 de enero, la Organización Mundial del Turismo hará la presentación oficial de esta iniciativa en el marco de la Feria Fitur. Entre los objetivos de la organización para este 2017 se encuentra fomentar la sostenibilidad, la inclusión social, los valores culturales y la diversidad. Para el secretario general de la Organización Mundial del Turismo, Taleb Rifai, esta es una oportunidad única para dedicar un año a actividades que promuevan el turismo como pilar clave para un futuro mejor y una vida mejor para todos nosotros.
Hoteles.
Las ciudades secundarias están cobrando protagonismo en la inversión hotelera. Aunque la situación geopolítica está provocando la reducción de las transacciones hoteleras, invertir en hoteles en Europa es relativamente barato, debido al capital en el mercado y a la deuda. Pero las grandes capitales son caras y tienen las rentabilidades más bajas, por lo que los inversores están poniendo el foco en ciudades secundarias, que ofrecen más oportunidades y mayor potencial de desarrollo futuro. En Alemania, ciudades como Frankfurt, Hamburgo o Múnich despiertan mucho interés en el mercado. En Escandinavia, Oslo y Copenhague son las más fuertes de la región. Y en Italia, Milán o Turín están cobrando protagonismo. Sin embargo, los expertos reconocen que pequeñas capitales como Zagreb, Sarajevo o Podgorica, muchas veces olvidadas tanto por los inversores como por los turistas, esconden interesantes sorpresas.
Tendencias.
La moda de los food truck, furgonetas restaurante que sirven en la calle todo tipo de comida, se ha instalado ya en muchas ciudades. Pero la última vuelta de tuerca a este concepto de negocio sobre ruedas es la Travel Truck, o lo que es lo mismo, una agencia de viajes en una furgoneta. La agencia de viajes francesa Karin e Polo Voyage ha lanzado al mercado el original modelo de agencia de viajes itinerante, imitando el modelo de las furgonetas que sirven comida. La agencia lleva por nombre el camión de viajes de Karin y está especializada en viajes de novios y a medida. De esta forma lleva su oferta de viajes por las carreteras y acerca sus servicios al turista, basándose en un modelo de asesor de viajes personalizado que va allá donde esté su cliente. Y esto es todo lo que queríamos contarte en este primer programa de apuntes para el turismo de 2017. Mientras esperas el de la próxima semana, sigue escuchándonos en nuestros canales podcast de iTunes y iVoox. Y siempre que quieras, nos lees en hosteltour.com.
Espacio patrocinado por Hosteltour.
En cuanto a la previsión del tiempo, una masa de aire frío de origen polar nos afectará durante todo el fin de semana, dejando tras de sí un ambiente de pleno invierno con temperaturas bajas y sensación térmica de mucho frío debido al viento de noroeste que soplará con rachas moderadas. En la provincia de Valencia, las mínimas marcarán los 6 grados centígrados y las máximas los 14. Abrimos un paréntesis en este informativo de UPV Radio para, en los próximos minutos, ofrecerte nuestras recomendaciones cinematográficas para este fin de semana. Arrancamos la cartelera de este 2017 con todo un veterano que se pone de nuevo tras las cámaras para dirigir Silencio. Estamos hablando de Martin Scorsese, que en esta ocasión cuenta con las interpretaciones de Andrew Garfield, Adam Driver y Liam Neeson, entre otros, y en la que nos cuenta la apasionante historia de sacrificio y fe basada en la novela Silencio de Susaku Endo, uno de los escritores más influyentes del siglo XX. Ambientada en la segunda mitad del siglo XVI, dos jesuitas portugueses viajan a Japón en busca de un misionero que, tras ser perseguido y torturado, ha renunciado a su fe. Ellos mismos vivirán el suplicio y la violencia con la que los japoneses reciben a los cristianos.
Y nuestro Señor les dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura.
Hemos perdido a Ferreira. Maldijo a Dios en público y renunció a su fe.
Eso no es posible. El padre Ferreira arriesgó su vida para extender nuestra fe por Japón.
Tengo la sensación de que nuestra misión es más urgente que nunca. Debemos encontrar al padre Ferreira.
¿Es algo que los dos deseáis hacer?
Sí.
Entonces debo confiar en que esto es obra de Dios. En cuanto pongáis un pie en ese país, os expondréis a grandes peligros.
El precio de tu gloria es su sufrimiento.
Es demasiado peligroso.
Solicitamos esta misión.
Rezo, pero me siento perdido. Le estoy rezando al silencio.
Y nuestra segunda propuesta, Comanchería, es un western dirigido por David Mackenzie e interpretada por Jeff Bridges, Chris Pine y Ben Foster, entre otros, que ha recibido numerosas buenas críticas y nominada a diferentes premios importantes como a los últimos Globos de Oro en categoría de Mejor Película, Mejor Guión y Mejor Actor Secundario. Comanchería relata la historia de dos hermanos que organizan una serie de atracos tras la muerte de su madre, eligiendo solo distintas sucursales, pero del mismo banco. Solo les quedan algunos días para evitar el desahucio de su propiedad familiar y pagar al banco con su propio dinero. Tras ellos, un ranger cerca de retirarse y su segundo, decididos a atrapar a los ladrones.
El banco le prestó a vuestra madre lo justo para que siguiera siendo pobre y poder quitarle sus tierras.
Es un banco grande.
Demasiado grande.
Eso dijo ella.
Pueden desahuciaros el viernes, así que llueva o truene, llevad el dinero al banco el jueves y asunto arreglado.
Hermanito, vamos a por esa pasta.
¡Buenos días, amigos! ¡Abre ese cajón! ¿Lleva una pistola encima, abuelo?
Pues claro que llevo una pistola encima. ¿También me la vais a robar?
No le robamos a usted, robamos al banco.
¿Has oído lo de los atracadores? Vas a poder divertirte antes de que te manden al asilo.
Puede que me quede una última cacería.
¿Cuánto estuvo mamá en esa cama?
3 meses, con el banco agobiándola.
¡Todo el mundo al suelo!
Esos chicos saben muy bien lo que hacen. Intentan acumular cierta cantidad, creo yo.
¡Vamos! ¡Arranca, arranca!
Toby, estás haciendo algo bueno.
Lo hacemos los dos.
Hasta el final. ¿Quieres un consejo? Ve a ver a tus chicos y a su madre.
Hablas como si no fuéramos a librarnos de esta.
Nunca he conocido a nadie que se libre de nada. Nunca.
¿Y por qué aceptaste hacerlo?
Porque me lo pediste, hermanito.
Creo que ya tengo calados a esos chicos.
No tiene antecedentes, nunca le han arrestado. No da el perfil, Marcus.
¿Quieres que nos maten? ¿Eh?
Es todo por nuestra parte. Gracias por habernos acompañado en este recorrido por la actualidad universitaria. Recibe un saludo de todo el equipo de Informativo UPV, Laida Frasquet, Raúl Valenciano y Sarizorio, quien os habla. Feliz fin de semana y recuerda que la actualidad universitaria puedes seguirla a través de la web de la UPV, www.upv.es. Adiós.